ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Sociales aboga por la excarcelación del preso político Silverio Portal Contreras.
El toque de queda en La Habana agudizará el desabastecimiento y el malestar social, opinan especialistas cubanos.
Activistas cubanos entregan bolsas de alimentos a familias necesitadas en la capital con la ayuda de exiliados.
Washington asegura que la unidad en torno al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, garantiza la presión internacional.
Y se realizó el primer vuelo comercial directo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 con un minuto, ya estamos aquí como cada día para llevarles a ustedes toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Este es el noticiero de Radio Martí en su emisión de las 12 del mediodía, que corresponde al último día de este año, de este mes de agosto del año 2020, 31 de agosto a horas de iniciar el mes de septiembre. Y aquí estamos con ustedes, un gran equipo. El ingeniero de sonido hoy es Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y sus voces informativas,
Joan Andrés
y Ariane González. Y ya nos vamos, Juan, a las 12 con 2 minutos con las noticias de Cuba.
Una campaña en solidaridad con el preso político Silverio Portal Contreras fue convocada desde las 10 de la mañana de hoy lunes en las redes sociales. Su esposa, la activista Lucinda González, quien promueve la iniciativa, dijo además a Radio Martí que se entregará en el Consejo de Estado una carta donde se expone la situación que enfrenta Portal Contreras en la prisión 1580 en La Habana.
Nosotros hace rato hicimos un documento para entregarle al régimen castrocomunista y que muchos hermanos han firmado. Hay más de 1,000 firmas. Y bueno, pienso entregarlo en Consejo de Estado, principalmente, que ahí es donde radica el señor Miguel Díaz-Canel, para que después no se diga que es lo único que me faltó a mí, porque ya yo he entregado carta a todas las entidades pertinentes. A las personas le he mandado esta carta y se la dé a todo el que quiera, lo mismo puede ser de pueblo, opositor, que hable con respecto a lo que está pasando con Silverio, y el que decida firmarla, que la firme. Me han ido mandando las cartas estas y entonces hoy, ahora mismo, me las están imprimiendo para yo hacer entrega de ella. Entonces, ¿qué más he solicitado a todos los hermanos? Que aunque sea por un día, a las 10 en punto de la mañana, todo el mundo en su perfil pongan la foto de Silverio, para demostrarle a ellos que Silverio somos todos. Silverio puede morir en cualquier momento.
Y también Lucinda González a Radio Martí pidió llamar a los organismos internacionales en un apoyo para lograr que Silverio Portal Contreras sea excarcelado, porque las autoridades penitenciarias cubanas pueden trasladarlo en los próximos días al Hospital Militar Carlos J. Finlay.
El preso político Silverio Portal Contreras podría ser trasladado en los próximos días a la sala de la seguridad del Estado del Hospital Militar Carlos J. Finlay.
Que iba a ser trasladado para el Hospital Militar Carlos J. Finlay, para la sala de la seguridad del Estado. Está muy delgado, que se ve mal, que la presión no le baja,
afirmó su pareja Lucinda González Hernández, citando la información que le proporcionó por teléfono otro recluso desde la prisión habanera 1580, donde se encuentra confinado el preso político.
Yo le pido a la opinión internacional, Amnistía Internacional, a la Unión Europea, a todos los hermanos de adentro y de afuera, que me ayuden ayuden a sacar a Silverio.
Silverio Portal Contreras fue condenado a 4 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desorden público y desacato, tras protagonizar varias protestas públicas pidiendo una vivienda digna para todos los cubanos. Portal Contreras, quien ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, tiene solicitada una medida cautelar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas ha pedido también su liberación inmediata. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a partir de mañana martes entran en vigor las medidas en La Habana por el incremento de los casos de coronavirus. Tomás Cardoso amplía esta noticia.
El cierre de La Habana por el rebrote de coronavirus agudizará el desabastecimiento y el malestar social, concluyen expertos y capitalinos entrevistados por Radio Martí. El profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, considera que las fuertes medidas no incluyen solución para estabilizar el suministro de alimentos.
Si el gobierno no suministra mercancía, si los productos básicos no llegan a las tiendas estatales que venden en CUC y que venden en pesos cubanos, la gente hace colas kilométricas para poder llevarse el producto del día a día. Cada día hay más protestas de la población que está harta de aguantar esas colas. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esto puede ser un polvorín.
Mientras que Pedro Acosta de la Paladar Doña Ceci en el Cerro comenta que ahora no podrán salir a buscar los alimentos fuera del municipio.
Hay una gran parte de municipios aledaños que tienen una o dos bodegas. Es una locura esto. Nunca se han atrevido a decir quién es el culpable. Y es las colas. ¿Y quién provoca las colas? El Estado, de eso no se habla. El desabastecimiento es total. Donde único usted puede encontrar determinadas cosas es en las tiendas, en dólares, y eso es tras una larga cola.
Desde Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró expresa desconfianza de que el plan logre detener que las personas sigan haciendo colas.
No son todas las tiendas de los municipios las que están siendo abastecidas, y precisamente lo que va a crear es mucho más desorden, mucho más colas, mucho más problemas de los que ya existen.
Y para el doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, serán muy difíciles las próximas semanas y podría incrementarse el malestar social.
Eso es lo que puede ocurrir, algún malestar social que active a la ciudadanía. Y creo que tanto el gobierno está preocupado con esto como la sociedad, que en estos momentos está percibiendo una serie de malestares sociales, y eso hay que decirlo así.
Este domingo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez pidió en su cuenta de la red social Twitter menos movilidad y más aislamiento a los cubanos para frenar el incremento de los casos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos ahora de la cantidad de casos que ha reportado hoy lunes el MINSAP. Otros 59 casos de contagio de coronavirus hay en Cuba, para un total de 4.032 en medio de una compleja situación epidemiológica que ha llevado a las autoridades a tomar estas medidas extremas en la capital del país, el principal foco de la enfermedad.
De los 59 casos reportados hoy, 40 pertenecen a la capital, que ya suma 519 casos en los últimos 15 días. Según el doctor Francisco Durán, jefe de epidemiología del MINSAP, el municipio Arroyo Naranjo, con eventos en Mantilla, La Castella y Párraga, mantiene una situación de riesgo preocupante, mientras los focos de Bauta y Playa Baracoa en Artemisa han logrado rebasar la crisis.
Las cifras se mantienen altas desde hace ya 3 semanas, especialmente en La Habana, con brotes en varios municipios y a punto de activar un toque de queda por el aumento de los casos.
Y mientras tanto, la solidaridad del exilio cubano llegó este fin de semana a Guanabacoa. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Alimentos adquiridos con la cooperación de exiliados cubanos fueron distribuidos este domingo en el reparto El Roble en Guanabacoa, La Habana, por activistas y periodistas independientes. Uno de ellos, el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, así lo dijo a Radio Martí.
Era un edificio y nosotros nos colocamos en los bajos de ese edificio, o sea, en el paso de escalera, siempre guardando el distanciamiento social. Estaban súper contentos, fue una lástima, o sea, que todos no alcanzaran. Pero siempre, a cada persona que le entregábamos una bolsa con esta ayuda, nosotros le dejábamos bien claro de que era enviada por parte de hermanos del exilio que quieren ayudar al pueblo cubano.
Por estos días, el gobierno cubano retiene contenedores con ayuda humanitaria enviados desde Miami por organizaciones y personalidades del exilio.
El pueblo de Cuba Cuba desea esa ayuda humanitaria, que el régimen cubano está impidiendo a toda costa que se haga su distribución. Por eso este gesto que nosotros hicimos y lo vamos a seguir haciendo.
Mientras repartían las bolsas plásticas que contenían pollo, paquetes de salchichas conocidos como perritos, picadillo, cajas de leche y productos de aseo personal, los activistas tuvieron que enfrentar a la delegada de la circunscripción, quien quería llamar a la policía al conocer que la ayuda venía de parte del exilio, lo que no ocurrió gracias a la reacción que tuvo la presidenta del CDR del lugar, comentó Valdés Cocho.
La presidenta del comité salió y le dijo, mira, a la organización que pertenezcan están haciendo una obra bonita, así que usted no va a llamar a ninguna policía.
Junto a nuestro entrevistado repartieron la ayuda el activista Jovian Batista y el colaborador de ADN Cuba, Esteban Rodríguez. Una anciana residente en el Roble, Guanabacoa, deseaba salud a los activistas, así quedó registrado en un video posteado por Valdés Cocho en su Facebook.
Mucha salud.
No, mi amor, salud a usted y muchas bendiciones en mi vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la ayuda que se le ha entregado a familias desfavorecidas, pero la situación económica en Cuba es crítica. Por esa razón, economistas cubanos alertan que la unificación monetaria en el país tiene que venir acompañada de un aumento sustancial del salario de los trabajadores. La medida también traerá otros efectos, los que aborda nuestro colega Amado Gil en este reportaje.
La insistencia de la prensa oficial cubana en la unificación monetaria en la isla hace pensar que el llamado día cero esté próximo. Al menos es lo que se desprende del más reciente artículo sobre el tema publicado en la página web oficial del gobierno Cuba Debate, que señala como impostergable el fin de la dualidad monetaria. Pero lo que muchos se preguntan es si el momento de estrés económico-social que se vive en Cuba es el adecuado para continuar tensando la situación.
Mira, la cosa está tan afectada que cualquier cambio que tú hagas ya no va a pasar del piso. Es decir, cuando tú estás en el piso, no vas a bajar del piso.
Dijo desde Cuba el ex profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva.
Yo no creo que la gente vaya a perder porque la tasa de cambio, al menos lo que yo conozco, se va a mantener. Es decir, si usted tiene los CUC en el banco, se le multiplicará automáticamente por el valor de la tasa de cambio que se quede, que deberá ser 24, y por lo tanto se queda igual.
El también ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, escribió en su cuenta de Twitter que lo más complicado es la devaluación del peso cubano y que debería ir acompañada de incrementos de precios y salarios. Lo mismo opina Pérez Villanueva.
Ahora, lo que sí, paralelo a todos los cambios monetarios que se avecinan, te estoy diciendo que ya son pronto, llevará consigo un aumento de salario. Si no, realmente la situación va a ser muy difícil.
Según los comentarios de Monreal en Twitter, el problema está en la tasa cambiaria del sector estatal, que ahora es de 1-1. Con la desaparición del CUC, la devaluación del peso estaría en el orden del 1900%. Ahí es donde está lo peor, coincidió Pérez Villanueva.
Si el sector privado hasta el día de hoy ha trabajado con una tasa de cambio de 1-24 y ha sido eficiente, no entiendo por qué el sector estatal no lo sea. Entonces lo que se va a hacer es que la tasa de cambio de 1-1 se va a modificar. ¿A qué número? Yo no sabría decirte. Pero está claro que en la medida que tú devalúes a la tasa a la cual está trabajando la empresa, los precios tendrían a subir.
Dijo además que se espera que el gobierno dé un tiempo prudencial para el cambio de CUC a peso cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:13 en el informativo de Radio Martí. Siga con nosotros porque en minutos vamos a conocer cuál es el estado del tiempo para Cuba y el Caribe, porque estamos ya a las puertas del mes de septiembre, el mes pico de la temporada ciclónica, y el trópico está un poco complicado. ¿Qué nos dice Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, las más recientes imágenes de los satélites están mostrando el desarrollo de un centro de bajas presiones asociados a una fuerte onda tropical sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, muy cerca de las costas de Venezuela. Mis amigos de Radio Martí, las condiciones parecen favorables para el desarrollo de una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas mientras se mueve al oeste. Los intereses de Jamaica, Honduras, Belice y Yucatán, y por qué no, también los intereses de la región occidental de Cuba, deben monitorear el progreso de este sistema. Por lo pronto, para Cuba tenemos buenas condiciones del tiempo. Esta tarde estará parcialmente nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes entre Santi Espíritus y Santiago de Cuba. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí el estado del tiempo.
Entonces, con 15 minutos en el informativo de Radio Martí, y nos vamos a las noticias de Venezuela.
La excarcelación del parlamentario Juan Requesens en Venezuela es considerada como parte de una posible negociación entre los factores de poder. Nos vamos a Caracas, su capital, porque allí nos informa Carolina Alcalde.
La sorpresiva medida de arresto domiciliario para el parlamentario Juan Requesens, quien estuvo detenido durante más de 2 años en una de las sedes de los servicios de inteligencia del Estado, acusado por presuntamente haber estado involucrado en un supuesto atentado contra el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, podría ser el resultado de una posible negociación entre el gobierno en disputa y dirigentes opositores como el ex candidato presidencial Enrique Capriles y el legislador Stalin González, quienes habrían jugado un papel clave de acuerdo al analista y articulista Mibelis Acevedo.
Y actores internacionales que habrían facilitado una intermediación con el fin de liberar a más de 100 presos políticos. En este sentido, presumo que esto entonces podría formar parte de una estrategia mayor que además contemplaría la presión por mejora de condiciones electorales de cara a las parlamentarias y así concretar la participación de sectores de la oposición que hasta los momentos no se habían manifestado explícitamente a favor de participar o no.
Acevedo estima que la efectividad de la estrategia estaría por verse en los próximos días y a su juicio el límite de tiempo en ese sentido sería el cierre del periodo de postulaciones de candidatos ante el Consejo Nacional Electoral, cuyo límite fue prorrogado en días pasados.
Tratándose de un preso emblemático como Requesens, pues me da la impresión de que podría haber mucho más. Y ojalá fuese así, porque daría motivos para creer que el camino de una negociación de gran calado, de mayor alcance, podría empezar a construirse.
De acuerdo al abogado de Requesens, hoy continúa el juicio oral y público y esperan conocer detalles sobre las medidas cautelares que le fueron impuestas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otras noticias, y se lo anunciábamos en los titulares de este noticiero, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, James Story, instó a la oposición a que se mantenga unida alrededor del presidente encargado Juan Guaidó y aseguró que Washington seguirá presionando hasta poner fin a la crisis que atraviesa la nación sudamericana.
En una entrevista con el periódico digital venezolano El Diario, Story dijo que el régimen quiere dividir a la oposición y tratar de convencer a la comunidad internacional de que las venideras elecciones parlamentarias de diciembre no serán fraudulentas.
Advirtió además que mientras hay censura y represión, no hay máquinas de votación y la mayoría de los partidos políticos han sido robados e inhabilitados. Story pidió a los venezolanos seguir presionando desde dentro.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, saludó que Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, haya reconocido la prerrogativa de la CID de elegir a su propio secretario ejecutivo.
Celebró también que Almagro haya expresado que velará por la independencia y autonomía de este órgano. Tales reconocimientos deben servir de base para un diálogo respetuoso entre los dos órganos principales de la OEA. Así dice la CIDH.
Las diferencias con el secretario general pueden ser solucionadas con el reconocimiento a la independencia y autonomía de la CID, el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras, incluyendo el derecho a presentar denuncias para que sean investigadas por las instancias competentes y el derecho al debido proceso de quienes eventualmente sean denunciados por violaciones a los derechos de trabajadores y trabajadoras, así lo acota la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y a las 12:18 minutos hablamos de Nicaragua. Allí médicos independientes se están alertando que ese país se encuentra bajo una sindemia, o sea, la combinación de varias epidemias a la misma vez. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Nicaragua vive su época más lluviosa entre los meses de agosto y octubre, lo que provoca un repunte de enfermedades como el dengue, la malaria, el chikungunya, diarrea y leptospirosis. Sin embargo, durante los últimos 3 meses, el Ministerio de Salud no ha actualizado los datos sobre el avance de estas enfermedades en el país, lo que provoca preocupación en médicos independientes debido a que el sistema público también enfrenta la pandemia del COVID-19. El epidemiólogo y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, Leonel Argüello, advirtió que Nicaragua se encuentra bajo una sindemia, es decir, la combinación de varias epidemias al mismo tiempo.
Hay que tomar en cuenta de que nosotros podemos tener perfectamente un dengue con un COVID, inclusive al mismo tiempo. Podemos estar teniendo esas enfermedades.
Mientras el doctor Javier Núñez, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, criticó el ocultamiento de la información oficial de parte de las autoridades sanitarias, lo que representa un serio problema al momento de abordar las implicaciones de estas enfermedades en la población.
Estamos con una pandemia producida por el COVID-19. Aunado a esto, las otras enfermedades estacionarias. Sin embargo, nosotros no podemos esperar boletines epidemiológicos reales.
Por su parte, el gobierno sorprendió a la ciudadanía esta semana anunciando una jornada de salud en homenaje a las fiestas patrias denominada Mi Hospital en Mi Comunidad. Sin embargo, los médicos independientes la consideran contraproducente por el riesgo que implica la alta transmisión del COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y precisamente en plena pandemia, la Cruz Roja lanza campaña por desaparecidos de América Latina. La información con Jorge Orellana.
El Comité Internacional de la Cruz Roja lanzó una campaña para alertar sobre el aumento en medio de la pandemia de la vulnerabilidad de las familias de personas desaparecidas en América Latina y promover la acción en los gobiernos. Unos 15 artistas latinoamericanos participan de un video producido por el Comité Internacional de la Cruz Roja en alianza con la Fundación Applying for Change para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas establecido por Naciones Unidas.
Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
La canción Hasta la Raíz de los mexicanos Natalia Lafourcade y Leonel García fue grabada en 9 países.
Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
La representante de Servicios y Asesoría para la Paz, Marcela Flores Dionisio, dijo:
bueno, la desaparición forzada es un delito donde una persona es desaparecida por agentes del Estado.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña,
no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Que tú te vayas.
Y los presuntos casos de corrupción que envuelven las expresidentes mexicanos y su investigación podrían derivar en un referéndum nacional. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
La posibilidad de consultar a la población sobre si los exmandatarios mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser sometidos a juicio ha cobrado fuerza a raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó solicitar él mismo al Congreso la realización del ejercicio ciudadano, si es que antes del 15 de septiembre, cuando vence el plazo, no se reúnen las firmas requeridas. Los nombres de los expresidentes han surgido en la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien a cambio de obtener beneficios en su condena, ha dado detalles de sobornos y actos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht. Sin embargo, el camino para que se concrete la consulta es todavía largo y es que después de que sea solicitada, será la Suprema Corte la instancia que determine su viabilidad jurídica. El abogado constitucionalista Carlos Daza consideró que más allá de la consulta, los exmandatarios solo pueden ser sometidos a un proceso penal. Esto de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución.
Pero al presidente de la República no le van a poder fincar la responsabilidad de los delitos como es cohecho, como es delincuencia organizada y como pudiera ser lavado de dinero. Entonces, por la simple y sencilla razón que cuando él era presidente de la República, esos tipos penales no le quedan a un presidente de la República.
Opino que la consulta impulsada por el presidente López Obrador es más bien un asunto político. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 12. 12:24, estamos en tiempo de conocer noticias de los Estados Unidos.
El gobernador de Wisconsin pide al presidente Donald Trump que reconsidere su visita a Kenosha, ciudad donde un afroestadounidense fue baleado por la policía. Conozcamos más con Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump planea visitar la ciudad de Kenosha en Wisconsin el martes para reunirse con las fuerzas del orden y examinar los daños de una semana de disturbios, según informó la Casa Blanca. El anuncio se produce un día después de que Trump hablara por primera vez del tiroteo de Jacob Blake por parte del Departamento de Policía de Kenosha. Pero el domingo, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, envió una carta a Trump instándolo a reconsiderar la visita. Dijo que la semana pasada ha sido, y citamos, particularmente difícil, y la comunidad en todo el estado está lidiando con un dolor extraordinario. Por otra parte, el domingo trajo continuas protestas en la ciudad noroccidental de Portland, Oregón, junto con las promesas de la gobernadora del estado de reforzar a la policía y abordar los problemas subyacentes que han impulsado meses de manifestaciones contra la injusticia racial. En una conferencia de prensa el domingo por la tarde, el alcalde de Portland, Ted Wheeler, instó a los manifestantes a no volverse violentos o intentar represalias tras la muerte a tiros del sábado por la noche. El presidente Trump llamó tonto a Wheeler en un tuit y lo culpó de la gran muerte y destrucción en la ciudad liberal. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y a través de Twitter, también este fin de semana, el presidente Donald Trump dijo que los Estados Unidos planea reducir sus niveles de tropas en Irak.
Trump tuiteó el sábado que Estados Unidos está planeando recortar su presencia militar en Irak. El tuit del presidente incluía un enlace a un artículo que informaba que las fuerzas estadounidenses en la región disminuirían de 5.200 a 3.500, una cifra que fue reportada por primera vez por The Wall Street Journal.
Los oficiales militares estadounidenses también han confirmado la reducción planificada de las fuerzas estadounidenses en Irak.
Estamos reduciendo los niveles de tropas a medida que mejora la capacidad iraquí para derrotar a los remanentes del Estado Islámico, fue lo que dijo la portavoz del Pentágono, Jessica McNulty.
Y a las 12:26, tenemos noticias del ámbito internacional.
Así es, Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, abordó el primer vuelo comercial entre Israel y Emiratos Árabes Unidos tras la reciente normalización de relaciones. Aunque el acontecimiento es considerado un triunfo para el primer ministro Benjamin Netanyahu, el político sigue enfrentando serios problemas legales en su país. Desde Tel Aviv nos informa Daniel Blumenthal.
El futuro no tiene por qué ser dictado por el pasado, dijo el asesor del presidente Trump, Jared Kushner, antes de abordar el primer vuelo de El Al, la Compañía Aérea Nacional de Israel de Tel Aviv a Abu Dhabi. La aeronave comercial, a cuyo nombre se agregó la palabra paz en árabe, hebreo e inglés, hace el trayecto sobrevolando Saudi Arabia también por primera vez, un vuelo de poco más de 3 horas en vez de casi las 7 que lo hubiera tardado de tener que volar al sur de la península arábiga. Otro signo de normalización en Oriente Medio y un indicio de la posible normalización de las relaciones diplomáticas de Israel con otros países árabes moderados. Es sin duda un logro diplomático del primer ministro Benjamin Netanyahu, un acuerdo de normalización con un país árabe que no contempla la devolución de territorios a los palestinos, que anula la antigua pauta del plan de paz árabe formulado en 2002, normalización con Israel solo después de la solución al problema palestino. Pero en medio de la crisis económica causada por la pandemia y las duras críticas al fracaso de su gobierno en la recuperación, decenas de miles de israelíes se manifiestan todas las semanas en su contra, exigiendo la renuncia de un primer mandatario contra quien se han iniciado 3 juicios por corrupción, fraude y abuso de confianza, y que en opinión de muchos arrastra a Israel fuera de los senderos democráticos, atacando a los defensores de la ley para eludir su juicio y su muy posible destino, la cárcel. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y nos vamos hasta España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha llamado a la unidad y está pidiendo desterrar la lucha partidista en la lucha contra el COVID-19 y además para conseguir la recuperación económica. José Luis Ramos tiene la información.
Pedro Sánchez ha pedido unidad a los partidos políticos para que no haya una España contra otra y les ha advertido de que es tiempo de acuerdos porque no hay soluciones sin diálogo.
No tenemos otra opción que superar todas esas dificultades y revertir unidos esa situación. Y estamos ante una disyuntiva y tenemos que optar entre 2 caminos. Podemos optar por la unidad o podemos optar por las viejas divisiones y las antiguas querellas. Lo hemos comprobado, si me permiten, a lo largo de la lucha contra esta gran pandemia del COVID-19, sobre todo en su primera fase. Fuimos capaces de doblegar la curva, ¿cuándo? Cuando todos actuamos unidos.
Sánchez lanzó esas apelaciones a la unidad en una conferencia que ha pronunciado en la Casa de América en Madrid bajo el título España puede, a la que han asistido responsables de las principales empresas y representantes del mundo social y cultural.
En definitiva, ¿cuál es la síntesis de todo esto? Unidad. Unidad es la palabra clave. El desafío al que nos enfrentamos solo vamos a poder abordarlo con la máxima unidad, si no de todos, sí de los más, de todos los dispuestos arrimar el hombro.
España debe entenderse con España como Europa se entendió con Europa en julio, destacó Sánchez.
El peor mal de España ha sido siempre no creer en sí misma y debemos desterrar para siempre esa desconfianza, sobre todo ahora que estamos afrontando una crisis inédita durante estos últimos 100 años.
España está recibiendo 166 mil millones de dólares del Fondo de Rescate de la Unión Europea por la pandemia, dividido básicamente entre subsidios y préstamos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
12:30. Sí, usted está en sintonía con Radio Martí. Este es el noticiero del mediodía y estamos iniciando la segunda media hora de este informativo. En esta segunda media hora vamos a conocer qué dice un activista político y también un periodista desde Cuba, sus opiniones con respecto al cierre de la capital cubana a partir de mañana, 1 de septiembre. También, por supuesto, las opiniones nos llegan desde España, precisamente condenando la retención de la ayuda humanitaria en el puerto del Mariel, esa ayuda que se envió para beneficiar a 150 mil familias, y también las movilizaciones a los jóvenes al servicio militar activo en plena pandemia del coronavirus. También eso está ocurriendo en Cuba. Por supuesto, Tomás Cardoso nos estará adelantando qué tiene hoy a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. En esta segunda media hora estaremos acompañándoles en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Y a las 12:32, Juan, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
El activista político Boris González Arena dijo a Radio Martí que Cuba es un país colapsado económicamente, situación que se podría agravar en extremo por la medida o las medidas que se toman para combatir la pandemia del coronavirus.
Cuba es un país colapsado económicamente, absolutamente colapsado. O sea, no hay dinero para comprar un pollo que después te van a vender 3 veces más caro y que les va a significar dinero que les va a entrar. Entonces, en una situación como esa, realmente no pienso que tengan otra opción que no sea tratar de controlar la pandemia desde el origen, lo cual tiene buenos resultados en el sentido de que hay menos fallecidos, menos contagios, pero también por el hecho de que lo que se está llevando adelante en Cuba es detectar contactos, llevarlos a un área de aislamiento, ponerlos en ese área de aislamiento hasta confirmar o no que tenga una enfermedad, y si tiene una enfermedad, llevarlos a un hospital. Eso es un sistema sumamente costoso. Ya para el número de casos que Cuba está enfrentando, supongo que a la economía cubana le cuesta muchísimo todo lo que esté disponiendo para ello. Si además se acrecienta de manera desproporcionada el número de casos y de fallecidos, sencillamente no creo que el país tenga capacidad de aguantar eso. No tienen mascarilla porque no tienen cómo comprarla, no tienen esos higienizadores de mano. Eso es aquí casi un objeto de boutique. O sea, aquí lo que hacen es que te ponen un pomo con cloro, que por supuesto no he oído a ningún dermatólogo decir cuántas veces al día tú debes exponerte ese hipoclorito que ellos hablan, y con eso a tirar. Y por supuesto, ¿cuál es la medida entonces? Bueno, pues la medida es draconiana en el sentido de cómo se establece ese aislamiento, y si no es mayor es porque ellos saben que la gente tiene que salir a buscar comida.
Esa es la opinión de Boris, pero el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario independiente 14 y medio, considera que estas regulaciones podrían generar además la crispación en la población.
Es poco creíble para la persona que su radio de acción comercial se limite al municipio donde vive, cuando aquí la práctica de los habaneros es tener que montear las mercancías por toda La Habana. De manera que si una persona vive, por ejemplo, en el límite de un municipio y las tiendas de su municipio le quedan más lejos, ya no puede ir a las tiendas de otro municipio que quizá le quede más cercano. Y entonces no hay transporte, ni siquiera transporte privado se va a permitir en estos días. Las autoridades han dicho que van a focalizar la distribución de productos, que van a poner las cosas donde tienen que estar, pero es que eso no lo han logrado en mucho tiempo. Es muy difícil que tengan mecanismo para hacerlo. Otra cosa que preocupa a la gente, la crispación que se puede generar por el extremo estado de vigilancia en la que están sometidas las personas, que va a haber prácticamente grupos paramilitares en la calle para impedir que la gente esté fuera del horario establecido o que no estén con el asobuco correctamente amarrado. Y eso, claro, sobre todo en la gente joven, genera una inquietud muy grande. Ni siquiera los niños pueden estar abajo jugando. No estoy diciendo que las medidas estén mal tomadas. Estoy diciendo que son medidas que van a causar un estado de ánimo bastante desagradable en la población. Y una de las cosas que preocupa es que no va a durar 15 días. Que cuando llegue el 15 de septiembre haya una prórroga de ese estado de emergencia.
Recordemos que los que no cumplan las medidas aprobadas serán multados entre 500 y 3.000 pesos cubanos y serán puestos a disposición de los tribunales los que celebren fiestas con invitados que no sean residentes en la vivienda.
Por otra parte, tres grupos del exilio cubano en España condenaron la retención de la ayuda humanitaria en La Habana por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Desde Madrid, el reporte con Michel Suárez.
El bloqueo de un cargamento de ayuda humanitaria en el puerto del Mariel por parte del régimen de La Habana ha generado diversas reacciones, entre ellas la del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Yaxis Cires, director de estrategia de ese organismo, reprobó la actitud de las autoridades cubanas y exigió que los productos de primera necesidad lleguen urgentemente a los hogares de la isla.
Creemos que debe imponerse el sentido de la responsabilidad, el sentido humanitario o el sentido común antes que el condicionamiento político o el sectarismo ideológico. Por tanto, hacemos un llamado a las autoridades para que de manera urgente se libere esa ayuda y pueda llegar a sus destinatarios.
Para Elena Larrinaga, directora ejecutiva de la Red Femenina de Cuba, la decisión del régimen demuestra su poco interés en los problemas de la ciudadanía.
Pone de manifiesto una vez más la prepotencia del gobierno cubano, que lo que quiere demostrar es que es el órgano rector que todo lo domina, que todo lo controla y, desgraciadamente, que tiene muy poco interés en la situación real de los ciudadanos.
Por su parte, Elías Amor, presidente de la Unión Liberal Cubana, denunció la actitud del gobierno comunista y pidió una rectificación inmediata.
Queremos denunciar la actitud nefasta del gobierno comunista. Pedimos al gobierno cubano que reflexione sobre esta actitud.
Recientemente, el eurodiputado liberal José Ramón Bauzá exigió la intervención europea en el caso de la ayuda humanitaria retenida por el gobierno cubano en el puerto del Mariel y anunció una posible resolución sobre el tema ante el Parlamento Europeo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y en medio de este rebrote del coronavirus, en Cuba se va a iniciar la movilización de los jóvenes que se van a incorporar al servicio militar activo. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El régimen iniciará el 1 de septiembre la movilización de jóvenes que se incorporarán al servicio militar activo en un momento de rebrote del COVID-19 en casi todas las provincias cubanas.
Me parece muy arriesgado movilizar a los jóvenes para el servicio militar en medio de una pandemia, más en este momento cuando la cantidad de casos ha crecido.
Dijo el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca desde La Habana.
En medio de una situación económica tan difícil, donde el país no tienes recursos para lo más básico, que es alimentar a la población, entonces tú estás movilizando a los jóvenes, gastando recursos. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Que estén preparados militarmente? ¿Para qué?
Según una nota firmada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el proceso se reanudará ante la necesidad de mantener la capacidad defensiva del país.
El régimen durante muchos años ha apelado a una supuesta invasión, una supuesta guerra con los Estados Unidos, cosa que no ha sucedido y que no va a suceder y que nunca estuvo en los planes de ninguno de los gobiernos de Estados Unidos. Es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos. El ejército cubano es extremadamente grande en proporción a su población. No hay ningún país interesado en apoderarse de Cuba, ni no estamos en el siglo XIX.
Aquellos que estén optando por ingresar a la educación superior deberán incorporarse al servicio en los meses de noviembre y diciembre y serán licenciados en agosto de 2021. Una excepción que se otorga a los jóvenes que obtengan una carrera universitaria antes de ser reclutados. resultados. Las penas por incumplir con el servicio militar en Cuba pueden ser muy drásticas. Los que rechazan el reclutamiento son perseguidos y hasta encarcelados con penas desde 6 meses hasta 5 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con 39 minutos, iniciando la semana, terminando el mes de agosto. Aquí está con nosotros Tomás Cardoso y nos va a adelantar qué tiene hoy a las 2 de la tarde en Cuba al día. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, pues, Joan. Pues, terminando agosto, pero la jornada informativa continúa aquí.
Continúa, 365 días.
65, así mismo. Bueno, vamos a intentar tener actualización con Lucinda González, la esposa de Silverio Portal Contreras. Uh-huh. Aparentemente ellos pensaban entregar la documentación al Consejo de Estado, lo que sí. Teníamos de reportaje en horas de la tarde. Han tenido algunas limitantes, ya no voy a contar qué pasa. Todo indica que será mañana cuando lo van a hacer. Vamos a intentar.
Mañana eso. Peligrosa, además, que comienza el toque de queda.
Mañana es el toque de queda y mañana comienzan las clases. Estamos en vigilia informativa, vamos a hablar con algunas madres más. Uh-huh. Tenemos varias madres que van a participar en el espacio de hoy. Vamos a ver, Ariane, en qué concluye esto, porque que no quieren y están negadas de llevar los niños a la escuela. Y corren el riesgo.
Es lo lógico.
Sí, pero corre el riesgo que te apliquen lo que le pasó al pastor y a la esposa por afectar el desarrollo normal de menores, sí, y ir a prisión. De eso vamos a hablar, vamos a llegar a gran parte del programa hoy. Y sumado a esto, vamos a concluir hoy con el famoso tema de la polémica ayuda que está retenida por los castristas ahí, los contenedores que envió el exilio. Vamos a hablar con varios pastores apostólicos dentro de Cuba, uh-huh, que tienen sus iglesias listas, disponibles, con tecnología, con toda una infraestructura para repartirle. ¿A qué personas? Ellos nos van a contar. Personas necesitadas, humildes. Claro. ¿Cuál es la intención del gobierno de no permitir que esto ocurra? Y vamos a hablar con estas personas para que, claro, nos cuenten. Sí.
Por supuesto, 2 de la tarde, no se lo pierda. Cuba al día con Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Pasa con 41 minutos nuestra emisión, las noticias, y en esa seguimos.
Así es, Elio Abrams, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo en una entrevista con el diario español ABC que el empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde por una solicitud de extradición de Estados Unidos, tendrá un juicio justo e imparcial.
En el caso de que Saab sea extraditado a Estados Unidos, tendrá un juicio justo e imparcial con todas las protecciones que le brinda la justicia estadounidense, un sistema que, como el de Cabo Verde, es independiente, dijo Abrams.
Saab, considerado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro como un enviado especial para asuntos humanitarios, es el centro de una batalla legal en Cabo Verde, donde fue detenido en junio a pedido de Estados Unidos tras ser acusado por Washington de lavar hasta 350 millones de dólares y de operar bajo las órdenes de Maduro.
Y Luis Almagro, el secretario general de la OEA, exigió al régimen de Venezuela información sobre el paradero de Hugo Mariano Salas.
Almagro dijo en Twitter que la dictadura de Nicolás Maduro lo secuestró hace 18 meses y que hoy en día aún no se sabe sobre su paradero.
Almagro divulgó este mensaje en el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas.
Salas es buzo y rescatista. Fue detenido por los servicios de inteligencia de Venezuela. La familia piensa que el motivo es que estaba investigando el avión en el que murió el hijo del exministro chavista Manuel Pérez Abad.
Esas son las preocupaciones que existen con Venezuela, pero Estados Unidos está brindando soporte médico para combatir el COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, informa Judy Martín Rodríguez.
La cooperación estadounidense en materia de seguridad en América Latina y el Caribe centra sus operaciones en brindar asistencia médica para combatir la pandemia del COVID-19 y en la lucha contra el narcotráfico. Y el Comando Sur de los Estados Unidos, que abarca la región latinoamericana, trabaja a diario con jefes de defensa de todo el continente para garantizar un estado de seguridad y prosperidad. La asesora en política exterior del Comando Sur, la embajadora Jen Manes, aseguró que gracias a la asistencia humanitaria que está brindando Estados Unidos, se han realizado más de 300 proyectos centrados en la lucha contra el coronavirus, valorados en 17 millones de dólares y repartidos en 24 países de la región.
y así desde suministros médicos hasta suministros de limpieza y asistencia en general, hemos tratado de poner sobre el terreno la asistencia rápida para el personal de emergencia en apoyo de nuestros socios.
Además, ahora arranca un nuevo plan que incluye instalaciones médicas temporales. Se colocarán carpas de hospitales móviles en 11 países, una forma de asistencia rápida para recuperar y garantizar la estabilidad de la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Mientras en Nicaragua, el nonagenario expresidente Enrique Bolaños tiene la salud quebrantada, según informaron este fin de semana a sus familiares, quienes se pidieron oraciones por el empresario que gobernó el país entre el 2002 y 2007.
Aunque en los últimos tiempos Bolaños, de 92 años, se vio aquejado de males relacionados con su edad, hasta ahora sus familiares no se habían dirigido a los nicaragüenses para pedir públicamente por su salud.
Uno de los primeros en atender el llamado fue el influyente obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez. Desde que abandonó la presidencia, Bolaños, un fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega, dirige la biblioteca Enrique Bolaños Geyer, un centro de documentación histórica.
Y nos vamos a otra noticia internacional. El Parlamento libanés designó a Mustafa Adib como primer ministro después que el presidente Michael Aoun afirmara que llegó el momento de declarar al Líbano como un estado laico. Jorge Orellana tiene esta información.
El Parlamento libanés designó a Mustafa Adib como primer ministro del Líbano. El diplomático Mustafa Adib, designado este lunes como nuevo primer ministro del Líbano por el Parlamento, después de que el gobierno de Hassan Diabat dimitiera en bloque. La decisión se da después de que el presidente libanés, Michel Aoun, afirmara que llegó el momento de declarar al Líbano en estado laico.
Porque creo que solo un Estado laico es capaz de proteger y preservar el pluralismo en verdadera unidad. Hago un llamado a la proclamación del Líbano como un Estado laico.
En tanto, el líder del movimiento chiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, también aseguró que está dispuesto a debatir un nuevo pacto político en el Líbano, donde actualmente las comunidades religiosas se reparten el poder en un complejo sistema. Tras la devastadora explosión en el puerto de Beirut, que provocó al menos 188 muertos, la comunidad internacional aumentó la presión sobre los dirigentes libaneses para que impulsen una ambiciosa reforma en un país que atraviesa una profunda crisis política, económica y social. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Con 46 y estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, mantuvo hoy una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que le agradeció su cooperación en iniciativas bilaterales y le explicó su decisión de abandonar el cargo.
Pekín, China, negó hoy que tropas chinas hayan cruzado la disputada frontera con India después que Nueva Delhi denunciase movimientos militares provocadores en la zona en un nuevo episodio de tensiones entre las dos potencias asiáticas.
Minsk. Uno de los líderes del comité del gigante industrial bielorruso, Anatoly Bokun, fue detenido por efectivos de las fuerzas de seguridad del país, donde desde hace 3 semanas no cesan protestas y huelgas contra el presidente Alexander Lukashenko.
Londres, dos hombres que viajaban en un vuelo de Ryanair en dirección al Reino Unido fueron detenidos por la policía antiterrorista de este país por una amenaza de seguridad a bordo. Así lo confirmó hoy lunes un portavoz de la aerolínea.
Yuba. Movimientos armados integrados en el Frente Revolucionario de Sudán y la Alianza Sudanesa Hamis Abdallah y el gobierno de Sudán firmaron hoy lunes un acuerdo de paz preliminar que afecta a gran parte del país africano.
Con 48 minutos. Él también está aquí con nosotros, iniciando su semana. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Saludos para ti, para todos los radioescuchas. Y por supuesto, gracias por esta invitación una vez más.
Y vamos a hablar de elecciones, Pedro.
Vamos a hablar de elecciones. Ojalá un día podamos hablar de elecciones en Cuba.
Claro que sí.
Y podamos criticar a un candidato u otro. Y podamos ver que varios partidos se presenten. Uh-huh. Porque realmente, lo que vamos a criticar hoy, lo que vamos a comentar en este momento, tiene que ver con Ecuador, que con todos sus problemas hay elecciones pluralistas,
sí,
elecciones secretas, donde participan varios partidos políticos en Cuba, lamentablemente, hay un solo partido
que es rígido,
real y en el poder.
Exactamente.
No hay alternativas de ninguna especie.
Uh-huh.
Pero retomando el tema de Ecuador, el asunto es que estaba conversando en la mañana de hoy con el periodista Fernando Aguayo, y este me dijo que el señor Rafael Correa, que como todos conocemos fue dos veces presidente de Ecuador y perdió, no fue candidato, el candidato de su partido ganó, pero este señor, el actual presidente Lenín Moreno, decidió no seguir la ruta de Correa.
Uh-huh.
Aún más, llevó a juicio al señor Correa
y, está
y este ha sido condenado por dos instancias judiciales
uh-huh.
a años de prisión por corrupción.
Uh-huh.
Pero Correa no descansa. Según Aguayo, está imitando a la señora Cristina Fernández de Kirchner al buscar una candidatura como vicepresidente para las próximas elecciones del 7 de febrero del año 2021.
¿Y eso lo exonera de la corrupción?
No,
de la
acusación. No. Él está sujeto a un tribunal de casación, me estaba exponiendo este periodista,
sí,
que está muy bien informado. Está sujeto a una sanción definitiva, un tribunal de casación, pero está jugando a la política. Tal vez tenga suerte, tal vez no tenga suerte, tal vez esas cosas como han pasado tantos años en Argentina, por ejemplo. Sabemos que en Argentina juzgan a los exmandatarios, a los políticos, pero ninguno va a la cárcel.
Ya.
Recordemos el caso de Menem
uh-huh.
y el más reciente caso, el de la señora Cristina Fernández, que tenía varias acusaciones en su contra, pero nunca ha sido juzgada, que yo recuerde, nunca ha sido condenada, y ahora es hasta vicepresidenta de la República. Y según Aguayo, el señor Rafael Correa, al aspirar como vice del candidato Andrés Arauz, lo que está buscando es imponer la fórmula argentina en Ecuador, de llegar al poder por vía indirecta. No sería él el presidente en efecto, pero sí lo sería de hecho.
Claro.
¿Por qué? Porque él es quien tiene la gran influencia en un sector del país, porque el propio aspirante Andrés Arauz, según nos explicaba Aguayo, aunque fue ministro de los gobiernos de Correa y aunque es un dirigente político, no es una persona ampliamente conocida.
Claro, en ese tipo de aspirante puede ser que se escude. Tú decías que quieren imponer la situación de Argentina, pero qué bueno sería que quisieran poner la de Perú, ¿no? Donde sí se juzgan los presidentes.
Bueno, ojalá fuera así, pero como apuntan los propios ecuatorianos,
sí,
del señor Rafael Correa no se puede esperar otra cosa. Es un señor con grandes apetencias políticas de control, y aunque ahora está exiliado en Bélgica,
uh-huh,
porque repito, hay dos condenas por corrupción en su contra, si hay algo que vale la pena que destaquemos, y es que recientemente, y un día te invito a que conversemos este tema, recientemente se creó un nuevo eje de la izquierda política latinoamericana que se llama el Grupo de Puebla.
Uh-huh.
Dicen algunos que es una especie de reinvención del Foro de Sao Paulo.
Sí.
Este Grupo de Puebla está apoyando la candidatura del señor Andrés Arauz. Por algún motivo es...
El apoyo, ¿no? Por supuesto.
Por supuesto.
Claro que sí. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros, por iniciar la semana, que ya estaremos durante ya... Nos quedan 4 días porque ya hoy lunes lo tenemos. Gracias, de verdad, que tengas muy buenas tardes.
Tu conteo regresivo del tiempo es un poco complejo.
Pero a ti te gusta, Pedro. Gracias.
Sí, es como que no. Muchísimas gracias a ti.
Y ya está con nosotros, como siempre, con las noticias de los deportes, Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El zurdo de Guantánamo, Erislandi Lara, derrotó sin mayores complicaciones al estadounidense de origen italiano Greg Vendetti y de esa forma conservó en el peso super welter la corona regular de la Asociación Mundial de Boxeo y agregó el título internacional de la Organización Mundial de Boxeo en pelea realizada este último sábado por la noche en Los Ángeles, estado de California. Lara, ahora con 27 victorias, 3 derrotas y 15 knockouts, no hizo quedar mal a sus seguidores. Y con un boxeo técnico, con excelente esquiva, pesa sus 37 años. Y un golpeo efectivo a base de su izquierda y ganchos de ambas manos al cuerpo de Vendetti inclinó la balanza a su favor durante los 12 rounds. Los tres jueces, por supuesto, vieron ganar al zurdo guantanamero. Ahora Vendetti quedó con récord de 22 éxitos, 4 derrotas y acumula 12 triunfos por la vía rápida. Por otra parte, Leo Messi ya inició abiertamente ayer domingo su guerra contra el Barcelona, pasando a la acción después de todos los sucesos ocurridos la semana pasada, sobre todo del último martes, y no acudiendo al comienzo de pretemporada. El argentino pasó de los comunicados a los hechos y escenificó que su decisión de abandonar el club del Barcelona es totalmente irrevocable y sin marcha atrás. Asimismo, se pudo conocer ayer domingo, de acuerdo con el diario italiano TuSport, que Luis Suárez, el uruguayo, es candidato para ser miembro del equipo de la Juventus. En las Grandes Ligas de béisbol, el último sábado, el cubano Aroldi Chamander Levo logró su primera victoria en la actual temporada. Precisamente ayer los Yankees, en el primer partido, le ganó a los Mets. El Cincy perdió ante los Cachorros 10-1, mientras que el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que comparte la cima en la división central de la Liga Americana con los Indios de Cleveland, derrotó ayer domingo 5-2 a los Reales del Kansas City, honrón número 9 para el joven prospecto cubano Luis Robert Moirán, quien impulsó 3 carreras, y Jorge Soler, que se fue de 4-1. En cuanto a Pito Abreu, de 4-1 con 1 carrera anotada, y los Marlins, que volvió a perder con el equipo de Tampa. Y bueno, por último, quiero señalar en este espacio deportivo de que en cuanto a la NBA, la serie playoff, hoy lunes, Milwaukee iniciará una serie a las 6:30 de la tarde contra el quinteto de Miami en las semifinales de la Conferencia del Este. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
Desde Seúl, Corea del Sur, se informa que el viernes el grupo Blackpink y la cantante y actriz estadounidense Selena Gomez lanzaron el sencillo Ice Cream, acompañado de un video en tonos rosa y pastel. El video musical comienza con Selena vestida en rojo y blanco y un sombrero de marinero manejando una camioneta de helados, mientras que las chicas de Blackpink bailan en una heladería. La empresa que gerencia al grupo Blackpink dijo que Ice Cream es el tema perfecto para lo que resta del verano y completamente diferente a canciones anteriores como Kill This Love o How You Like That. Los reality shows y las repeticiones conforman la mayor parte del menú de televisión de los próximos meses, en momentos en que las principales cadenas televisivas de Estados Unidos hacen esfuerzos sin precedente por rellenar los espacios vacíos en sus horarios causados por los cierres de producción debido a la pandemia del coronavirus. Las cadenas anunciaron esta semana que la mayoría de los programas, incluyendo This Is Us, 911 y Star Trek Discovery, no estarán disponibles sino hasta noviembre al menos. La mega estrella del pop Michael Jackson hubiese cumplido 62 años el 29 de agosto. Por cierto, el 31 de agosto de 1987, 2.250.000 copias del álbum Bad de Michael Jackson llegaron a las tiendas de discos en Estados Unidos, para ese entonces la mayor cantidad de copias de un solo álbum en la historia de CBS Records. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y a las 12:58, vamos a dar un recorrido por nuestros principales titulares. Una campaña en las redes sociales está abogando por la excarcelación del preso político Silverio Portal Contreras.
El toque de queda en La Habana agudizará el desabastecimiento y el malestar social, opinan especialistas cubanos.
Activistas cubanos entregan bolsas de alimentos a familias necesitadas en la capital con la ayuda de exiliados.
Washington asegura que la unidad en torno al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, garantiza la presión internacional.
Y se realizó el primer vuelo comercial directo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Y Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este lunes, día 31 de agosto del año 2020, el último día del octavo mes del año, y empezamos ya mañana el noveno con muchísimas informaciones. Estaremos como siempre con usted, el equipo que le acompañó en el sonido: Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, y sus voces informativas
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.